En Radio Sefarad, noticias.
Hola, aquí estamos otra vez. Y como es el tema de moda, empezamos por él. Desconexión. Ya llegó el momento más tenso.
Un colon israelí mató ayer a 3 palestinos e hirió a otros 2 junto al asentamiento de Shiloh en Cisjordania, con un arma que había cogido de un puesto de seguridad israelí en la zona, según informaron medios israelíes y fuentes de la seguridad. El atacante, originario del asentamiento judío de Shvut Rahel en Cisjordania, fue reducido por fuerzas de seguridad israelíes, según informó la radio pública en Israel. Los heridos fueron trasladados a un hospital de Ramallah. Por otra parte, una mujer se prendió fuego en un control de carretera al sur de Israel en protesta por la desconexión y fue ingresada en el hospital de gravedad con quemaduras en el 60% de su cuerpo, según dijo la policía.
Las autoridades israelíes declararon a las fuerzas policiales de todo el país en estado de alerta máxima por temor a venganzas por este ataque. Era de esperar que hubiera brotes de violencia, aunque no esperábamos llegar a estos límites. Es muy importante que la respuesta del gobierno israelí a estos ataques sea firme y que bajo ningún concepto se repitan actos de esta índole. Mientras, Ariel Sharon volvió a pronunciarse públicamente respecto a la desconexión.
El primer ministro israelí, Ariel Sharon, afirmó ayer que las imágenes de la evacuación de los colonos de los asentamientos de la Franja de Gaza son desgarradoras. En declaraciones a la prensa tras reunirse con el presidente Moshe Katsav, Sharon pidió a los grupos que se oponen a la retirada que eviten los enfrentamientos físicos y verbales con las fuerzas de seguridad. Sharon defendió también su decisión de retirar las colonias de la Franja de Gaza y del norte de Cisjordania con el argumento de que será bueno para Israel. Y dijo estar convencido de que pese a todas las dificultades, Israel se volverá más fuerte.
Sus palabras exactas fueron: es imposible ver esto, refiriéndose a las imágenes de la desconexión, y me incluyo, dijo, sin lágrimas en los ojos. Atacadme a mí, yo soy el responsable de esto, atacadme a mí, acusadme a mí, no ataquéis a los hombres y mujeres con uniforme. Pues nos parece que está todo dicho de una manera más que emotiva, inusual en cualquier hombre de Estado y más en un Ariel Sharon, que todos consideraban de hierro. Ojalá, como él dice, Israel así se vuelva más fuerte, pero sobre todo que alcance una paz justa y merecida. Por otra parte, los grupos terroristas no quieren ser menos y también desean manifestarse y actuar al respecto.
Según informa la agencia EFE, el grupo terrorista Hamas declaró ayer que no atacará a los israelíes durante la retirada de Israel de la Franja de Gaza y de 4 asentamientos de Cisjordania. El portavoz de Hamas, Sami Abu Zahri, apuntó que Hamas se compromete con el periodo de tregua hasta el fin del plan de desconexión, cuya fase de desalojo por la fuerza comenzó ayer. Según explicó, nadie quiere impedir la retirada de Israel y todas las facciones desean que la desconexión se lleve a cabo por completo. Por otro lado, 7.500 agentes de la policía de la Autoridad Nacional Palestina están desplegados en las inmediaciones de los asentamientos para impedir que los grupos terroristas ataquen a los israelíes durante el proceso de desalojo.
Pues mucho mejor, porque mejor que estén ahí los policías de la Autoridad Nacional Palestina, porque si hay que fiarse de la palabra de unos terroristas. Ya veremos si respetan este alto el fuego o aprovechan cualquier excusa para romperlo. De todos modos, su alto el fuego debería ser sin fecha de caducidad, pero lo mismo es demasiado pedir a gente que lo único que sabe hacer es practicar la violencia. Igual, los palestinos saben que ahora es cuando menos les convendría atacar a Israel, porque no solo Ariel Sharon prometió que en ese caso las represalias serían terribles, sino que perderían toda la confianza que la comunidad internacional, Israel incluido, ha depositado en ellos y en este nuevo gobierno. Y no dejemos de echar un vistazo a nuestro país amigo, Irán.
La agencia France Press informó de que el nuevo gobierno iraní del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, que tomó posesión de su cargo el 3 de agosto, quiere llevar a cabo una política exterior distendida, pero descarta para siempre toda relación con Israel y de momento con Estados Unidos mientras no respete la grandeza e intereses del pueblo iraní, según su programa que hizo público el martes. Por otra parte, el nuevo dirigente encargado del tema nuclear, Ali Larijani, afirmó el martes en la prensa la determinación de Irán de proseguir su programa de enriquecimiento del uranio, al tiempo que insistía en su voluntad de negociar con los europeos. Además, Ahmadinejad afirmó querer continuar la política de distensión aplicada por su predecesor Muhammad Khatami y de lucha contra las amenazas internacionales.
Pues honestamente dudamos de que esto sea política de distensión. Independientemente, qué miedo da cuando los países hablan de la grandeza de un pueblo a la vez que prosiguen e incrementan sus carreras armamentísticas. Por cierto, suele estar acompañado de un antisemitismo feroz. Lamentablemente hay ejemplos en el pasado que demuestran que no puede conducir a nada bueno y la comunidad internacional, con Europa a la cabeza, porque de esto sabe mucho, deberían ser firmes y no deshacerse en diplomacias a lo Chamberlain. Y ya que hablamos de Chamberlain, vamos a su patria, pero por motivos bastante más agradables.
En Londres, una gran cantidad de textos judíos acerca de magia y gigantes figuran entre los documentos antiguos preparados para ser traducidos al inglés. Los manuscritos, fechados entre el siglo III y el siglo VI de la Era Común, incluyen una serie de leyendas sobre numerosos caracteres bíblicos, manuales de magia y astrológicos, poesía, oráculos y profecías apocalípticas. Según los profesores Richard Bauckman y James Dávila, que dirigen el proyecto de investigación en la Universidad de St Andrews, de Escocia, algunos de estos textos son asombrosamente poco ortodoxos. Conocido como Viejo Testamento, pseudoepigrafa, lo que significa libros con títulos falsos, término que se aplica a los textos similares a los cuentos bíblicos, pero escritos con mucha posterioridad. Los documentos cuentan versiones no oficiales de la historia bíblica y fueron escritos para satisfacer la curiosidad de la gente de la época.
La curiosidad de la gente de la época, pero también a los de ahora. Estaremos pendientes de esas traducciones porque prometen ser como mínimo bastante entretenidas. Y como últimamente todo es una de cal y otra de arena, aquí va la de arena.
Nacionalistas de derecha ucranianos solicitaron, en carta abierta al presidente Víctor Yushchenko, que abra procedimientos criminales contra los rabinos de Chabad, a los que tacharon de judeonazis, y a la obra principal de la literatura hasídica de Chabad, el Tania, para detener la difusión de lo que según ellos es un sistema religioso misántropo. El agregado cultural de la embajada ucraniana en Tel Aviv, Maximo Savoliuk, dijo ayer que su gobierno investigaría el incidente y subrayó que la posición oficial es la de luchar contra el antisemitismo y la xenofobia en todo lo posible. Las organizaciones judías, mientras tanto, advirtieron sobre una posible escalada en el antisemitismo. Hace solamente unas pocas semanas fueron atacadas dos sinagogas.
Lamentablemente llevamos un tiempo teniendo que informar demasiado del aumento del antisemitismo en Ucrania. Además, en este caso todo está motivado por intereses políticos por parte de los ultraderechistas nacionalistas, pero igual no se debe bajar la guardia, así que desde aquí queríamos hacernos eco de las dificultades de la comunidad judía ucraniana. Y como no queremos quedarnos ni que se queden ustedes con mal sabor de boca, ahora nos marchamos a contarles un prometedor descubrimiento científico entre israelíes, suizos, suecos y franceses.
La producción de combustible de hidrógeno no contaminante puede ser facilitada por una tecnología solar israelí innovadora probada a gran escala en el Instituto Científico Weizmann de Rehovot. Los científicos dicen que también promete hacer más eficaz el almacenamiento y el transporte de hidrógeno. El proceso químico que está detrás de la tecnología fue desarrollado en el Weizmann en colaboración con científicos del Instituto Federal Suizo de Tecnología, el Instituto Paul Scherrer de Suiza, el Instituto de Ciencia y de Ingeniería de los Materiales y los Procedimientos, Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia y Scanark Plasma Technologies Asamblea de Suecia. El proyecto cuenta con el apoyo del programa FP5 de la Unión Europea. El hidrógeno, el elemento más abundante del universo, es un candidato atractivo para convertirse en el combustible no contaminante del futuro. Pero casi todo el hidrógeno usado hoy es producido por procesos caros que requieren la combustión de combustibles fósiles contaminantes.
Pues si esto se confirma, si este podría llegar a ser un hallazgo revolucionario, sería una solución maravillosa no solo para muchos problemas medioambientales, sino que este descubrimiento podría relegar otros combustibles a segundo plano, obligando a cambiar todo un sistema de mercado geopolítico internacional. Pero bueno, no nos vamos a poner visionarios y nos marchamos, pero antes de irnos, un pequeño recordatorio cultural.
La ciudad de Cáceres, como integrante de la red de juderías de España Caminos de Sefarad, acogerá actividades diversas, desde rutas por el barrio judío a animación en la calle y degustación gastronómica, con motivo de la sexta jornada europea de la cultura judía, que se celebrará el próximo día 4 de septiembre. La sexta edición de la Jornada Europea de la Cultura Judía se dedicará de forma especial en esta ocasión al patrimonio culinario, de tal manera que en todas las ciudades participantes se podrán degustar el dulce sefardí de nueces, naranjas y especias, ganador del concurso de repostería organizado por la Red de Juderías de España. Además, se convoca en Europa un concurso de recetas judías. Pueden obtener más información en la dirección de internet www.jewishheritage.org o en www.redjuderias.org.
Pues ya saben, no hagan planes para esas fechas, que hay que ir a degustar el dulce o a participar en el concurso. Nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí, nos vemos mañana y hasta entonces pasen un gran día.